Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Concern yourself with bigger things. You'll catch a full ride the dragon's wings.
5 y 5, 4 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 2 de abril de 2020. Elena Grandá, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartown. En la noche hay varias formas para que te puedas poner en contacto con nosotros y para que participes del programa, para que lo hagas tuyo en las redes sociales. Nos tienes que buscar como La Noche de COPE, ahí estamos. Si prefieres enviarnos un correo electrónico, lanoche@cope.es es nuestra dirección y el teléfono gratuito 950-60-06. Hoy estamos buscando contigo inocentadas porque este pasado lunes, el que hemos dejado atrás, 1 de abril, se celebra prácticamente en todo el mundo el Día de los Inocentes. Así que, bueno, en España lo hacemos el 28 de diciembre, pero en el resto, como te digo, es el día 1. Por eso estamos buscando y queremos que nos cuentes esa inocentada que hiciste o te hicieron. ¿A ti, Lartown, te suena un libro que editó Donato, el jugador de fútbol, que se llamaba...
Fuerza para vivir.
Sí, o sí. Forza para vivir.
Sí.
¿Tú lo tenías?
Yo lo pedí por curiosidad.
Fíjate,
pero bueno, por la curiosidad de que te lo regalaban.
Claro,
se anunciaban
claro.
La tele y tal, y a mí me llegó a casa y bueno, le eché un vistazo, pero no iba conmigo, la verdad.
Bueno, pues el caso es que Manuel nos dice que él y un amigo, efectivamente, como simplemente había que pedirlo y te lo enviaban de manera gratis,
sí. Pues
que él y un amigo al resto de amigos se lo pidieron, ¿no? Y empezaron a llegar a casa de sus amigos este libro, Fuerza o Forza para vivir, de Donato. Dice Manuel, claro, nuestras madres son todas amigas y andaban preocupadas por si nos habíamos metido en algún grupo un tanto extraño, porque para ellas los Donato no les sonaba de nada. Bueno, buscamos inocentadas que te hayan hecho o que tú hayas hecho o ideado. Ya sabes cuáles son las vías que tienes para que nos lo cuentes aquí en la noche.
Y ahora sí, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora, como siempre, es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de David García. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tenemos lluvias en la mayor parte de España y las temperaturas están entre los 5 y los 10 grados, con mínimas que rondan los 0 grados en algunas zonas de Castilla y León. Donde está un poco mejor la situación es en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias, donde hay nubes y claros y los termómetros superan los 15 grados. Para este martes vamos a tener alerta amarilla por fuertes vientos en las costas de Galicia y también en la Comunidad Valenciana, la provincia de Tarragona y la isla de Menorca. Se espera que llueva en buena parte del país en algún momento del día y las temperaturas van a estar entre los 10 y los 15 grados, con máximas que superarán los 20 grados en el Mediterráneo y las Islas Canarias.
¿Y cómo están las carreteras?
La lluvia es la principal protagonista de la noche, con algunas inundaciones que han provocado el cierre de 13 tramos de carreteras secundarias en Ciudad Real, y también hay problemas en otras vías secundarias en provincias como Zamora o Segovia. La nieve también está causando algunos problemas en la A395 a la altura de Sierra Nevada, y un accidente causa pequeñas retenciones en la A7 en las proximidades de la localidad valenciana de Játiva.
Pues dentro de un momento vuelve David por sus fueros y nos actualiza el tiempo y el tráfico. Será un concierto único y que hará revivir la movida a los que asistan. Nacha Pop, Hombres G, Tam Tam Go, La Unión y Tequila actuarán juntos en una noche que promete ser única. Estos cinco serán los encargados de abrir el Starlight Festival el próximo día 2 de agosto en Marbella. Mónica Villalain, muy buenos días.
Buenos días.
Buena música de la movida, ¿no?
Totalmente, estoy de acuerdo.
Pues vamos a empezar con el día en cifras. 125 personas desalojadas, dos muertos y un desaparecido son el resultado de la crecida y desbordamiento de varios ríos por las lluvias. El Ministerio de Interior pide precaución.
Protección Civil y Emergencias avisan del riesgo de desbordamiento en los ríos de todas las cuencas hidrográficas, excepto en las del Júcar y el Segura. Y es que por las intensas lluvias, más de 100 personas estuvieron varias horas incomunicadas en un camping de Albacete. El desbordamiento del río Mundo en la Sierra de Alcaraz inundó el puente de acceso. También en Fuencaliente, en Ciudad Real, la crecida del río Yeguas ha provocado el hundimiento del puente de la Nacional 420, en el que han muerto dos personas al despeñarse sus vehículos, y un hombre sigue desaparecido en Valladolid tras caer al río Pisuerga. Reanudarán la búsqueda esta mañana.
Hasta el 1 de julio tenemos para pedir y confirmar el borrador de la declaración de la renta. Este martes se abre el plazo.
Una de las novedades de este ejercicio es la ampliación de las personas que pueden obtener el borrador de la declaración. Es el caso de los que reciban renta básica de emancipación o subvenciones, o los que tengan rendimientos inmobiliarios por terceros o por herederos. También se añade el apartado de pérdidas patrimoniales. La campaña de la renta comenzará el 24 de abril para los declarantes por Internet y desde el 6 de mayo para el resto.
Casi 20 años han pasado desde que Alberto Núñez Feijóo fuese fotografiado con un narcotraficante. El presidente de la Xunta de Galicia no pretende dimitir.
Porque niega que firmase nada ni le concediese ningún contrato a ninguna de las empresas de Marcial Dorado. Núñez Feijóo asegura que cuando se enteró de los negocios que tenía Dorado, cortó la relación que mantenían. Desde 2003 lleva recibiendo amenazas de la publicación de tales imágenes y ahora las ha sacado a la luz el diario El País. El político del PP indica que desde entonces tuvo informado a Rajoy de tales fotografías y que tiene el apoyo del partido.
En el 20 aniversario de la muerte de don Juan de Borbón, los partidarios de la oposición han pedido explicaciones sobre la herencia que le dejó al rey don Juan Carlos.
El PSOE e Izquierda Unida quieren saber si los 375 millones de pesetas, unos 2,25 millones de euros en varias cuentas suizas, fueron declarados a Hacienda. Por este motivo pedirán información al gobierno, al ministerio que dirige Montoro, y también ejecutarán las cuestiones en el Parlamento. UPyD y BNG se han sumado a estas peticiones, mientras el Partido Popular se ha mantenido al margen.
Un día después de que Sortu y Aralar homenajeasen a terroristas y a presos de ETA, han llegado las protestas de los jueces, policías y víctimas al Ministerio del Interior. El gobierno ya ha trasladado las declaraciones de los dirigentes abertzales a la Fiscalía.
En el llamado Día de la Patria Vasca, celebrado en Pamplona, el portavoz de Sortu, Fernando Barrena, ensalzaba al ex jefe del aparato político de ETA, Txierri, fallecido hace unos días. También el coordinador de Aralar, Pachi Zabaleta, lo hacía dirigiéndose a los presos de la banda, pidiendo su libertad y denominando a los presos de conciencia. Ambos casos podrán constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Quedan dos días para que Chipre sepa si se le conceden o no la ayuda europea de 10.000 millones de euros. Ya se ha filtrado el programa que presentará el gobierno ante la Troika para conseguir el rescate.
Entre las propuestas del Ejecutivo chipriota está bajar las pensiones un 3%, recortar más del 6% el sueldo de los funcionarios, subir el IVA y otros impuestos, además de privatizar empresas públicas o levantar las restricciones a los casinos. El gobierno de Chipre seguirá negociando con los sectores afectados y el resto de partidos políticos para zanjar un nuevo plan de reestructuración económica y plantear más ajustes antes del próximo jueves.
El objetivo de déficit podría situarse en torno al 6% del PIB frente al 4,5% previsto. Inicialmente, el gobierno de Rajoy negocia con Bruselas una nueva flexibilización.
Espera que el 3% que pide Europa se aplace hasta 2015, después de que se haya logrado reducir el déficit público en 2,5 puntos. El nuevo objetivo de déficit para España se repartirá entre todas las administraciones, pudiendo cerrar estas sus cuentas por encima del 0,7%. Además, aunque la Comisión y el Banco de España prevén una notable caída del PIB para este año, auguran un crecimiento del 1% para el próximo.
La venta de coches cae un 14% respecto al mismo mes del año pasado. Las patronales de automóviles dirigen la caída al efecto de Semana Santa. Este marzo ha tenido 3 días hábiles menos que en 2012.
Las matriculaciones están por debajo de las 73.000 unidades. El consumo está en niveles mínimos por el descenso de las rentas de las familias, la baja confianza de los consumidores y las restricciones de crédito. Pese a las cifras, aseguran que el plan PIBE 2 está amortiguando la caída del mercado y consiguiendo que mejore la compra de vehículos por parte de particulares.
Un 6,6% es lo que baja la factura de la luz. Según el Ministerio de Industria, esto se traducirá en un ahorro de poco más de 29 euros de media anual, casi 6 euros al mes.
La caída del precio de la energía es independiente del resto de precios de suministros. La tarifa del gas natural se mantiene congelada, al igual que la de Telefónica, pese a la subida prevista del 2%. Lo que sí ha subido es la bombona de butano, que se sitúa por encima de los 17 euros, un incremento del 5%.
En 2015, Corea del Sur tenía previsto desplegar sus defensas frente al norte, pero ante las provocaciones de su vecino se ha declarado el estado de guerra.
Corea del Sur se prepara para un ataque nuclear y de misiles balísticos procedentes de Corea del Norte. Sin embargo, Estados Unidos niega que el norte coreano esté a punto de realizar un lanzamiento de misiles. Pese a todo, el Departamento de Defensa de Obama ya ha desplazado un destructor a la zona ante las amenazas de Pyongyang.
Cinco y cuarto, cuatro y cuarto en las Islas Canarias. Muy buenos días. Momento para que te contemos las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Mónica.
En El País titula principal: las fotos de Feijóo con un narco lastran su ascenso dentro del Partido Popular. En palabras textuales de Feijóo: desconfíe de Dorado y fue una torpeza no investigar más. No hay nada detrás, ni contratos ni financiación ilegal.
ABC: Tosho avaló ante notario la asociación para cobrar los ERE. La juez ordena investigar el patrimonio del sucesor de Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía.
La Razón: hoy comienza el juicio por el asesinato en Capbreton de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno. Queremos justicia, titula en la fotografía de portada. El atentado fue la reafirmación del poder militar de Cherokee cuando ETA estaba al borde de la ascensión.
El Mundo: Montoro hace otro guiño a más vendiendo Hispasat a la Caixa. Su filial Abertis compra el 25% de la SEPI por 235 millones de euros. Controlará 8 satélites, incluidos los 2 que garantizan las comunicaciones militares.
El Diario Vasco: los guipuzcoanos pagarán 86 millones más en la campaña de renta que llega. Hacienda comienza hoy a enviar a más de 200.000 contribuyentes las autoliquidaciones. El recorte en deducciones aumenta la recaudación.
El Correo: Francia juzga el doble asesinato de Capbreton, el último órdago de ETA. Cherokee, ATA, Emili y la huida Sorzabal rinden cuentas por la muerte de 2 guardias civiles.
La Tribuna de Toledo: la nueva ley de montes permitirá recalificar los bosques quemados. Según recoge en último borrador, las autonomías con carácter excepcional podrán acordar el cambio de uso cuando sean terrenos públicos y siempre que se contemple recuperar una superficie forestal equivalente.
Información de Alicante: Fomento no se pilla los dedos con el AVE. La ministra Ana Pastor supervisa las obras y ratifica que la alta velocidad llegará en junio, pero sin concretar la fecha.
En fotografía de portada, alerta de desbordamiento en los ríos. Las intensas lluvias han provocado la crecida de ríos y regatos en toda Galicia.
El Diario Montañés: más pescadores que truchas. El primer día de la temporada fue bajo en capturas porque el agua está aún muy fría.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El Corriere de la Sera destapaba la noticia de que había muerto un marine norteamericano, Brett D. Shuttle, que era uno de los que participaron en la muerte de Bin Laden aquel 2 de mayo de 2011, o al menos como se nos contó desde los Estados Unidos. La cosa es que, bueno, pues parece ser, no está del todo claro, que de todos los que formaban aquel equipo que fueron por Bin Laden, unos murieron en un accidente de aviación y ahora solamente quedarían vivos dos. Bueno, para contar esta historia, que no sé hasta qué punto está cogida un poco con los hilos, pero que tiene parte de realidad, tenemos a nuestro corresponsal en Washington, a Juan Fierro. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Algo decir, de eso hay, ¿no?
Hombre, podríamos decir que está cogido bastante por los extremos, ¿no?
Sí.
Es decir, bueno, es el equipo que realizó la operación contra Bin Laden estaba compuesta por 25 SEALs del equipo 6. Eso fue, como decías, en mayo de 2011, el 2 de mayo de 2011. Poco después, en agosto de 2011, hubo un accidente de helicóptero en Afganistán donde murieron 38 soldados. Entre uh-huh. esos 38 soldados había algunos soldados afganos y había 22 miembros del equipo número 6 de los SEALs. El Pentágono nunca confirmó, el Pentágono aquí en los Estados Unidos, nunca confirmó que esos 22 hombres fueran los mismos que habían participado en el ataque contra Bin Laden unos meses antes, en el mes de mayo. Sí que efectivamente reconoció que había habido 22 muertos, que esos 22 muertos formaban parte de los SEALs, pero ningún momento, aun perteneciendo al mismo equipo, al equipo número 6, nunca confirmó,
ya.
Y eso creo que nunca lo sabremos, si eran los 22 o parte de los 25 que formaron parte de aquel equipo que desembarcó en Botabat una madrugada de un 1 de mayo de 2011 para acabar con la vida de Bin Laden. Uh-huh. Lo que parece confirmado es la muerte de este marín en un accidente de Brett Shaddle, en un accidente de paracaidismo, exacto, así con un paracaídas. Lo que no está claro, como te digo, es si a este marín muerto tenemos que sumarle los otros 22 para hacer 23 de 25, porque el Pentágono nunca ha desvelado si esos 22, si alguno de esos 22 formaban parte del equipo que acabó con Bin Laden.
Bueno, en cualquier caso sigue el misterio, porque tampoco fuimos capaces, no nos enseñaron ni siquiera parte del cuerpo de Bin Laden. Ahora tampoco sabemos si los 22 formaban parte del grupo aquel de los 6. Sabemos que ha muerto Brett Dishadle, y esto lo único que hace es arrojar un poquito más de misterio a toda la operación y la postoperación del acoso y derribo del líder de Al-Qaeda. Pero también tenemos en Estados Unidos noticias que afectan, y en este caso, a dos féminas, ¿no? Por un lado Hillary Clinton y por otro lado a Caroline Kennedy.
Sí, desde luego. Si quieres empezamos con Hillary, porque sí, aunque estemos todavía muy lejos de 2016, que es cuando se tienen que celebrar las próximas elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos, y tenemos que pasar todavía en 2014 por unas elecciones legislativas para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, la verdad es que cada vez que Hillary Clinton no se mueve un párpado es interpretado aquí en los Estados Unidos como una maniobra, como un gesto de cara a su posible candidatura para 2016, aunque estemos en 2013 y todavía nos quede para llegar al 2016, bueno, pues muchos comentaristas políticos leen en las hojas de té, bueno, todos los movimientos de Hillary Clinton de cara a esa posible candidatura para 2016. Recordemos que Barack Obama no se puede presentar a la reelección, ha cubierto claro ya los dos cupos, 8 años en total en la presidencia, y me temo que Hillary Clinton no dará una pista fiable sobre cuál va a ser su futuro hasta que pasen esas elecciones legislativas del 2014. Pero pese a todo, cada movimiento, hace apenas unos días cuando se manifestó a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, como te digo, cada movimiento de Hillary Clinton es leído aquí por los analistas políticos como un movimiento de cara a su posible candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en 2016. Y la otra mujer,
en cualquier caso, te iba a comentar, Juan, que en cualquier caso de salir elegida, si finalmente ese presidente gana las elecciones, estaría ya con 69 años. Oye, que presidentes americanos más ancianos ha habido, pero sí, en comparación con la relativa juventud de Obama llamaría un poco la atención, ¿no?
Sí, y es que además tiene dos según, te digo, según los comentaristas políticos estadounidenses, dos asuntos realmente importantes a sopesar. Primero, si Benghazi, lo ocurrido en Benghazi, en Libia, sí, donde murió el embajador estadounidense, volverá para cazarle a Hillary Clinton, porque ella era secretaria de Estado cuando uh-huh ocurrieron los hechos de Benghazi, y es un interrogante, una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de Hillary Clinton. Y luego su salud. Como recordarán nuestros oyentes, los últimos días de Hillary Clinton al frente del Departamento de Estado, bueno, estuvieron sacudidos por problemas sí, de salud de la secretaria de Estado.
Incluso con una baja de unas semanas.
Exactamente. Luego con un golpe en la cabeza, que perdió el equilibrio, etcétera, etcétera. Bueno, también ahí hay otro interrogante importante sobre en qué estado llegará Hillary Clinton al 2016, o por lo menos al 2014, para iniciar esa larga campaña electoral de prácticamente 2 años.
Anunciábamos también lo de Caroline Kennedy, ¿no? De una más de la saga de los Kennedy, ¿no?
Bueno, la Sweet Caroline.
Sweet Caroline, efectivamente.
Exactamente, la única que queda prácticamente de la saga de los Kennedy directa, ¿no? La hija del presidente John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues según la prensa estadounidense, aunque la Casa Blanca no lo ha confirmado, Caroline Kennedy puede ser la próxima embajadora de los Estados Unidos en Japón. La verdad es que aquí el Departamento de Estado, los diplomáticos estadounidenses no acceden directamente a estos puestos importantes en grandes embajadas, o no tan grandes embajadas, sino que son generalmente personas muy próximas a las campañas de elección o de reelección de un presidente, y en este caso, o importantes figuras políticas, porque por Japón ha pasado, por ejemplo, un vicepresidente como Walter Mondale, o un presidente del Senado y un presidente de la Cámara de Representantes. En fin, son puestos que se dejan para este tipo de personalidades, y la verdad es que Caroline Kennedy ha tenido un papel muy importante en la primera elección de Barack Obama y en la segunda elección de Barack Obama. Así pues, su marido es un experto en Japón, por ejemplo, sí, así pues quizás la veamos dentro de unas semanas el anuncio oficial de que Sweet Caroline, porque esa canción hay que decirla, la compuso Neil Diamond,
sí, señor,
inspirado por Caroline Kennedy, Sweet Caroline quizás sea la próxima embajadora de los Estados Unidos en Japón.
Y no hay que olvidar que, en cierta forma, los Kennedy han sido lo más parecido que ha habido a una familia real en los Estados Unidos y, por lo tanto, siempre han dejado huella en los últimos 50, 60 años. Juan Fierro, muchísimas gracias por toda la información. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Hoy martes da comienzo la campaña para solicitar el borrador de la declaración de la renta correspondiente a 2012. El próximo día 24 se abrirá el plazo para presentar la declaración a través de Internet y el 3 de mayo se podrá realizar la declaración de forma general.
José María Mollinedo es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda y nos comenta que para la declaración de este año habrá una subida de impuestos que será común a todos los ciudadanos.
Es el aumento del gravamen, la creación de los dos gravámenes extraordinarios sobre la renta general y el gravamen sobre la renta del ahorro, que estarán vigentes para el año 2012 y 2013. Esto supone una subida de impuestos en el IRPF y esto ya lo hemos notado la mayoría de los ciudadanos a través del sistema de retenciones, también los autónomos con los pagos a cuentas que han realizado hasta la fecha, y que ahora pues vamos a ver cómo con unos ingresos similares o equivalentes a los del año anterior, vemos cómo pagaremos más impuestos.
Además, este año se suprime la compensación por compra de vivienda que se había puesto en marcha para todos los que habían adquirido una antes del 20 de enero de 2006.
Podría suponer hasta 225 euros por declaración. También hay una deducción por obra de mejora en la vivienda propiedad del declarante. No necesariamente debe ser vivienda habitual, cualquier obra de mejora que tenga por finalidad la mejora del aislamiento acústico o térmico, la mejora de la accesibilidad, incluso la conexión a Internet, pues supone que tiene derecho a un 20% de la deducción siempre que el pago no se realice en metálico.
José María Mollinedo ha destacado también la posibilidad de hacer una declaración conjunta en el caso de las parejas, algo que podría suponerles un ahorro.
Claro, normalmente quien tenga dos ingresos le va a resultar más favorable si son ingresos similares, la declaración individual. Si hay una gran diferencia entre sueldos, tal vez pues convenga hacer números porque puede que la declaración conjunta sea más favorable en este caso. Pero siempre pues conviene hacer los números cuando se hace el borrador. Normalmente el borrador de la declaración se hace individual para cada uno de los miembros de la pareja.
La Universidad Internacional de Internet en La Rioja lanza un programa gratuito para formar emprendedores en el que durante 12 semanas recibirán instrucción para mejorar sus capacidades y conocer las fases que conlleva poner en marcha una startup.
Aurelio López Barajas, director de Unir Emprende, nos cuenta cómo más de 130 expertos abordarán todo lo relacionado con montar una empresa, sobre todo en una época en la que la formación ha crecido por la crisis económica.
Hoy día pues ya sabemos la situación actual que tenemos, donde probablemente es más difícil encontrar un trabajo por cuenta ajena que crearse uno su propio trabajo, su propio proyecto, desarrollar su propia empresa. Entonces, lo que ayudamos a estos emprendedores es o bien a gestionar mejor su empresa para que tenga éxito o a ponerla en marcha.
Para López Barajas, este programa formativo es único e innovador por ser el primero que se hace utilizando las más modernas tecnologías y contará con profesores de prestigio en la materia.
Pues las metodologías emprendedoras más innovadoras, metodologías que optimizan todos los recursos disponibles, tanto tiempo, recursos materiales y humanos para emprender un negocio. Son las metodologías que se están aplicando hoy día en los países más desarrollados como Estados Unidos, Israel, Inglaterra, sobre gestión de proyectos emprendedores.
Si estás interesado, puedes inscribirte en la web uniremprende.com o launir.net. Y para hacerlo solo necesitas tener curiosidad sobre cómo desarrollar un negocio.
Cualquier persona, cualquier emprendedor que tenga conexión a Internet y quiera pues tener mayor conocimiento sobre cómo emprender un negocio, cómo desarrollar el negocio que tenga en marcha.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que queda media hora para que llegue Ernesto Sáenz Buruaga con la mañana. Para avanzarnos los contenidos del programa, tenemos como siempre aquí ya a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días. Pues hoy en la mañana vamos a estar pendientes de esas preocupantes crecidas de muchos de los ríos españoles por las lluvias caídas en los últimos días. Lo más preocupante ha ocurrido en Ciudad Real, donde dos personas han muerto tras derrumbarse el puente de una carretera, y en Valladolid, donde una persona desapareció este lunes en el río Pisuerga. Las labores de búsqueda se van a reanudar a partir de las 9 de la mañana. Nuestros compañeros de las distintas emisoras de la cadena COPE nos van a contar la última hora de cómo está la situación a primera hora del día. Y mientras, sigue la cosa a los políticos del Partido Popular. En la mañana vamos a hablar con Juan Antonio Barrios, el alcalde de Fuente del Maestre, en Badajoz, donde su vivienda fue quemada mientras dormía junto a su familia. Y también va a pasar por el programa el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ayer denunció una campaña para acabar con su carrera política que comenzó, dice, en el año 2003. Feijóo negó además que hubiese adjudicado ningún contrato a las empresas del narco Marcial Dorado. Y hoy vamos a estar pendientes de la cifra del paro del mes de marzo, aunque eso sí, la ministra Fátima Báñez ya adelantó la semana pasada que será mejor esa cifra que la del año pasado, gracias a que la Semana Santa ha caído en este mes. Y también seguiremos al tanto de las dos Coreas y de la escalada de tensión en la zona tras la declaración de guerra del régimen norcoreano este pasado fin de semana. Abriremos tiempo a análisis en la mañana con Francisco Marguenda, director del diario La Razón, con Jaime González de ABC y con Victoria Lafora. Y sin olvidar que la tomamos, la que tenemos a partir de hoy de nuevo, con Javier Valero y sus Celebrities.
Muy bien, Sixto, gracias.
Hasta luego.
Sintonía que indica que viene la canción con la que quieres comenzar el día. En este caso, la canción con la que quiere comenzar el día Betty, de Palmeira, que nos la ha pedido por teléfono. Nos pide un clásico, You've Got a Friend, de Carole King.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Just see you again.
see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will.
You've Got a Friend, de Carole King, nos la pedía Betty de Palmeira a través del teléfono gratuito del programa, el 950-6006, en la canción con la que quiere comenzar ella hoy el día. Además, ese teléfono es gratuito, el 950-6006, puedes utilizar el correo electrónico lanoche@cope.es o seguirnos y pedírnoslo a través de Facebook o Twitter, donde nos encontrarás como La Noche de Cope. Y con un paraguas que no cabe en el estudio, aparece aquí de Weatherman, el hombre del tiempo, David García, para darnos puntual información de la última hora del tiempo y del tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues es que a estas horas tenemos lluvia en la mayor parte de España y además las temperaturas están entre los 5 y los 10 grados, temperaturas frescas, con mínimas que rondan los 0 grados en algunas zonas de Castilla y León, donde está un poco mejor la situación es en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias, donde hay nubes y claros, y los termómetros superan los 15 grados. Para este martes va a haber alerta amarilla por fuertes vientos en las costas de Galicia y también habrá vientos en la Comunidad Valenciana, la provincia de Tarragona y la isla de Menorca. Se espera que llueva en buena parte del país en algún momento del día y las temperaturas van a estar entre los 10 y los 15 grados, con máximas que superarán los 20 grados en el Mediterráneo y las Islas Canarias.
Pues cuéntanos cómo están las carreteras.
La lluvia es también la principal protagonista de la noche en el tráfico, con algunas inundaciones que han provocado el cierre de 13 tramos de carreteras secundarias en Ciudad Real y también hay problemas en otras vías secundarias en provincias como Zamora o Segovia. La nieve está causando algunos problemas en la A395 a la altura de Sierra Nevada y la niebla causa algunas dificultades de visibilidad en la A52 en la población zamorana de Padornelo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La semana pasada dábamos cuenta del suicidio o presunto suicidio por ahorcamiento que uno de los magnates rusos más importantes de los últimos años había cometido en su casa de Londres, Berezovsky en concreto, Boris Berezovsky, que fue encontrado el sábado 23 de marzo en Londres. Ahora, por lo visto, él escribió una carta a Putin pidiéndole perdón y, al parecer, según su novia, no cometió suicidio. Para hablarnos de ello tenemos a nuestro corresponsal en Moscú, a Pedro Clavijo. Pedro, muy buenas noches, muy buenos días.
Muy buenos días. En efecto, Boris Berezovsky, el magnate ruso judío, sigue siendo noticia después de muerto dentro y fuera de Rusia. Oficialmente las autoridades británicas, como es sabido, dicen que fue hallado muerto en la bañera de su casa y se habla de fragmentos de tela con la que se habría ahorcado o estrangulado. Sin embargo, la última compañera del exmagnate no cree esta versión. En Rusia también se comenta que Berezovsky había pedido perdón y se arrepentía en una carta dirigida al presidente Putin a tiempo que le pedía permiso para retornar a Rusia. La presidencia de Rusia aceptó que dicha misiva sí llegó al Kremlin, mas no se dio a conocer todo su contenido. Circula la versión de que Berezovsky, que toda la vida vivió intrigando, hubiera podido ofrecer a Putin el dossier de los rusos ricos vinculados a la inteligencia británica y esto habría podido obligar a organizar en alguna forma su desaparición física. En todo caso, quienes conocieron a Berezovsky esperan que, si esto es cierto, este dossier aparezca como el testamento secreto del magnate de un momento a otro. Es la gran incógnita y sería entonces la intriga póstuma del personaje.
La verdad es que, Pedro, en los últimos años, desde que cayó el muro de Berlín y desde que la Unión Soviética se desmembró en varios países, principalmente en Rusia, el poder de los oligarcas, de los magnates rusos, bueno, ha sido conocido por todos y también, bueno, los casos de espionaje, bueno, por el camino han ido muriendo gente en situaciones muy extrañas, se han dado, bueno, pues situaciones dignas de libros, de novelas o de películas y este, en principio, daba la sensación desde un comienzo en que podía ser uno más. Lo cierto y verdad es que Boris Berezovsky era hombre fuerte del gobierno ruso hasta que llegó Vladimir Putin al poder y la relación con él en principio no era demasiado buena, ¿no?
Bueno, Berezovsky estuvo muy vinculado a Yeltsin. cuando Yeltsin trajo a Putin, no se entendieron bien, y el poder que fue adquiriendo Putin y obligó a Brzezinski a refugiarse en Inglaterra. Desde allí él organizó la lucha contra Putin, que fue empecinada y fue dura, hasta que culmina en que él, según el Kremlin, porque la carta es aceptada, pidió perdón a Putin y pidió que se le permitiera el regreso. Él pedía a Putin el regreso porque estaba acusado aquí de crímenes y Putin podría realizar el perdón legal.
¿Cómo se vive esta
amnistía?
Sí. ¿Cómo se vive este tipo de situaciones, desde luego trágicas, la muerte de cualquier persona, sea de forma violenta provocada por uno mismo o quién sabe, a través de personas interpuestas, es siempre un drama? Pero esto entre la opinión pública, entre la población rusa, ¿cómo se vive? ¿Se está uno mal acostumbrando demasiado a ello o se sigue con interés?
Mira, sí se sigue con interés porque el personaje ha sido parte del Estado ruso. Es un personaje, o fue un personaje muy importante, y se le vincula a Putin, a Yeltsin y a los altos dignatarios del país. Por esto siempre Brzezinski fue y será noticia. Ahora, si aparece, como decimos, el dossier secreto, será noticia póstuma.
Y es de suponer que Putin o los aledaños de Putin van a mostrar sus cartas, es decir, la supuesta carta y toda la información que tengan para esclarecer el caso, o en estos casos el gobierno da un paso a un lado en Rusia?
No, yo pienso ya el gobierno dijo que la carta sí existía, llegó hace 2 meses al Kremlin, pero que como era una carta privada para el presidente Putin, pues que él era el que decidía si la mostraba o no la mostraba y que por ahora no la quiere mostrar.
O sea que puede darse el caso o podría darse el caso, pensando mal, en que mientras no se muestre la carta, de esa carta pues no habría por qué fiarse demasiado si no se realiza su presentación pública, ¿no?
Bueno, el representante de Putin en el gobierno, uno de los representantes o de los portavoces del gobierno, ha dicho que la carta existe. Esto significa que es una realidad. Nadie podría inventarse una carta de Brzezinski, ¿no? Porque fue anunciada hace 2 meses, antes de que muriera.
Ya. Bueno, pues iremos volviendo sobre el caso. Me imagino que le quedará todavía mucho por el camino, dado que lo que en un principio daba la sensación, os apuntaba desde Londres, ser un suicidio, ahora podría cambiar la intención de la muerte de Boris Berezovsky. Y como siempre estará Pedro Clavijo, nuestro corresponsal en Moscú, para ponernos al día de cuáles son los avances en las indagaciones sobre la muerte del magnate ruso. Pedro, muchísimas gracias y buenos días.
Con mucho gusto y buenos días también.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y esta que susurra es Carla Bruni, que acaba de publicar nuevo disco. Es su cuarto trabajo, se llama Little French Songs, y con él quiere salir de gira a partir del segundo semestre del año. La pregunta sobre la imputación de su marido en el supuesto abuso de la multimillonaria Liliane Bettencourt para financiar su campaña de 2007 ha estado presente en todas las entrevistas. Incluso en algunas, la cantante se ha levantado y la ha dado por terminada en ese momento. Bueno, pues más allá de divas, te contamos otras noticias que no aparecen en las portadas, pero no por ello dejan de ser ciertas. Atrapan a una paloma que llevaba un teléfono móvil a una cárcel de Colombia, Elena.
Pues sí, han cogido a la paloma justo en el momento en el que pretendía introducir un teléfono móvil en una cárcel del departamento de Boyacá. De hecho, es el penal de máxima seguridad que tiene esta región. Y no es la primera vez que se produce un hecho similar, porque en los últimos años los presos han conseguido productos del exterior gracias al adiestramiento de animales. Eso sí, por el momento se desconoce a quién iba dirigida la paloma y sobre todo el móvil que llevaba la paloma.
¿Qué cosas? Los presos, y seguimos de cárceles, en Venezuela ahora cuentan con una discoteca, David.
Sí, una discoteca que fue inaugurada en una cárcel ubicada al noreste del país, en la isla de Margarita, con una fiesta que contó con strippers y entrada gratis al penal, y todo ello en medio de una crisis carcelaria que se ha cobrado casi 600 muertos en el país sudamericano durante 2012. Es una discoteca que se llama el Yate Club, ubicada en esta cárcel de San Antonio, que se realizó el pasado jueves con la presencia de amigos y familiares de los presos de este penal, que extendieron la invitación a través de mensajes que difundieron en las redes sociales. En una invitación, los reclusos destacaban todas las comodidades del nuevo local, con capacidad para 600 personas, sonido profesional, luces espectaculares de última generación, aire acondicionado, chicas malas, o eso decían, y todos los juguetes. Eso es lo que decía la invitación. Y si bien las discotecas están prohibidas en las cárceles venezolanas, la ministra de Asuntos Penitenciarios defiende que las actividades lúdicas sirven para disminuir los niveles de violencia en las cárceles. O sea, que les han dejado hacer una discoteca pues para que dejen de pegarse y matarse.
Habría que haber visto si esto con Chávez se hubiese dado por bueno. Roban en París un colmillo de elefante con una motosierra, Mónica.
Pues sí, imagínate la escena. El sonido de la motosierra y un hombre que escapa con un colmillo enorme sobre su hombro, ¿no? Pues así detuvieron al veinteañero que cerró y robó un colmillo de elefante en concreto del Museo de Historia Natural de la capital francesa. Los motivos del robo pues aún no están claros, pero lo que se sabe es que el colmillo robado pertenecía a un elefante que el rey de Portugal le había regalado al rey francés Luis XIV a finales del siglo XVII. Menos mal que el desastre podrá ser arreglado, eso es lo que han asegurado los expertos.
Yo lo que no entiendo es cómo puede entrar un veinteañero con una motosierra debajo de la gabardina o de lo que sea a un museo con los arcos de seguridad que hay, pero en fin. Doctores tienen los museos parisinos. Brad Pitt, yo no sé cómo leer esto, Brad Pitt puede dar besos repugnantes, Elena.
No. No lo creo, vamos, no lo sé, no lo he probado, pero no lo digo yo, sino que así lo recuerda la actriz Kirsten Dunst, porque ella tenía 11 años cuando rodó la película Entrevista con el vampiro. ¿Recuerdas esa película,
sí,
no? Estaba Brad Pitt, que por aquel entonces tenía 30, y ella, que con 11 añitos tuvo que dar un beso pues a uno de los actores más deseados. Ella interpretaba a Claudia, que era una adulta en el cuerpo de una niña de 11 años, ¿no? De ahí la razón también de la escena del beso en la película, pero claro, ella no dejaba de tener sus 11 años y recientemente ha dicho que todo el mundo me decía que era una afortunada por besarle, pero para mí fue asqueroso.
No seré yo quien le quite la razón a Kirsten Dunst, y menos cuando tiene un recuerdo de sus 11 añitos. Dos futbolistas juegan con el mismo número en la camiseta para despistar, David.
Sí, del Unión Berbarense de la Liga Portuguesa, el centrocampista Brito, que llevaba la camiseta con el número 7 en la primera mitad del partido que jugó contra el Linense en el Campeonato Paulista de Sao Paulo, volvió tras el descanso con el número 5 a su espalda, el mismo que lucía el defensa Rafael Silva. El árbitro se dio cuenta de este engaño a los 26 minutos de la segunda mitad y ordenó a Brito que se cambiara la camisa. El colegiado solo amonestó al futbolista con una tarjeta amarilla por todo aquello. Al final del partido, el propio Brito decía que ellos, estaban atacando y nosotros usamos todos los trucos que pudimos para intentar mantenerles a raya. Y como finalmente el partido terminó con la victoria del barbarense por 3-2, fue una estrategia y funcionó. Eso es lo que concluyó este futbolista un poco picaruelo.
Queca, Brito.
Sí, nunca mejor dicho.
Vamos ya con los deportes. Ya está por aquí Santi Duque, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola Artaón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues vamos a ver qué nos depara hoy jornada de Champions, ¿no?
Sí, antes tuvimos que cerrar anoche el capítulo número 29 de la Liga. Por cierto, enhorabuena, porque con la victoria del Atleti de Bilbao está casi, casi salvado de manera matemática.
Muchas
aunque
gracias.
Todavía quedan, hombre, algunas jornadas,
¿no?,
por delante. Sí, luego 8 a Europa, ¿no? Eso es un poquito más difícil. Ya sabes que hasta el octavo clasificado puede meterse por distintas circunstancias en las competiciones europeas. Atleti de Bilbao 1, Granada 0 en ese broche de la jornada número 29, marcó a Duriz y eso que el Athletic terminó con uno menos. Otro pase de Ibai Gómez, vaya temporadón que está haciendo el chaval. Y luego Betis 0, Getafe 0, en un encuentro muy intenso con varios lesionados y que sigue dejando a los dos a las puertas de Europa. Hoy la Champions va a mandar durante toda la semana porque arranca la ida de los cuartos de final del mejor torneo de clubes del mundo. Abre fuego el Barça, que se enfrenta al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Lo hace con el regreso de Tito Vilanova al banquillo y parece que con Jordi Alba y Xavi en el 11 ya recuperados. Son baja Puyol, Adriano y Pedrito, y en el PSG Ibrahimovic podrá jugar después de que la UEFA le levantara la sanción.
¿Viaja Vidal?
No, estoy seguro, pero ya. Creo que no ha viajado a Vidal, en la convocatoria. Pero vamos, desde luego, el regreso de Tito Vilanova al frente de la expedición es la mejor noticia. Vamos a ver
positiva,
si el Barça puede
totalmente.
Conseguir un buen resultado hoy en el Parque de los Príncipes para que no se repita el sufrimiento que ocurrió con el Milán. Ayer decía Jordi Roura que ya hemos aprendido la lección. Desde luego el partido va a ser duro porque el PSG tiene un buen equipo y al final además va a estar enfrente Ibrahimovic. Desde las 8:15 lo podremos seguir en el tiempo de juego. Mañana pues llegará turno del Real Madrid, que recibe al Galatasaray, y del Málaga, que se enfrentará al temible Borussia Dortmund. Además vienen 2.000 alemanes a Málaga. Estos saben dónde viajan, ¿eh? No van a cualquier sitio.
Son los dos partidos en España, ¿no?
Los dos
en Madrid
España,
y el Málaga.
Eso es. Mañana turno para Málaga y para Real Madrid. Y dos apuntes de baloncesto. En la ACB ayer ganaba el Barça en ese partido retrasado hasta la jornada de lunes. Lo hacía con suficiencia ante el Valencia, con un gran ante Tomic. Hay que ver el rendimiento que está dando el chaval después de salir del Real Madrid.
Sí.
Se afianza el Barça a la tercera plaza y en la NBA. Gran noche para los españoles. Victorias de Detroit, de Memphis y de Minnesota. Solo han perdido los Trailblazers de Portland. Además, Calderón se ha vengado un poquito de su ex-equipo porque ha ganado en cancha canadiense. 19 puntos y 9 asistencias. Marc Gasol, 16 puntos y 7 rebotes. Y Ricky Rubio, que ha estado desacertado en el tiro, no lo ha estado en la dirección. 9 puntos y 10 asistencias. Claver, pese a la derrota, ha sumado 12 puntos y más 12 en el más menos de su equipo. Así que, bueno, buena noche para los españoles en la NBA. Y hoy ya centrado el Artaun completamente en la Liga de Campeones.
Muy bien, pues fútbol otra vez. Después de la Semana Santa hemos tenido Liga. Fútbol europeo durante toda la semana. Gracias, Santi.
A vosotros, buen día.
Se ha celebrado el Día de los Inocentes en todo el mundo, menos en España, que aquí lo celebramos el 28 de diciembre. En toda España, pues no. Fíjate el mensaje de Nicolás Lartaun, que dice: buenos días desde la isla de Menorca. Os cuento que es el único lugar de España en el que el 1 de abril se hacen inocentadas debido a las raíces de la dominación inglesa.
Claro.
Aquí la prensa local, el Diario de Menorca, La Última Hora de Menorca, de ayer, pues amanecieron con varias noticias falsas, siguiendo la tradición. Saludos a todos y buenos días. Bueno, inocentadas en las que incluso nosotros también hemos caído con esa noticia que contaba que la Federación Internacional de Triatlón no dejaba competir a dos hermanos por supuesto dopaje emocional, bueno, por llamarlo de alguna manera. Decían que uno junto al otro se apoyaban de manera bastante fuerte, ¿no? Que por separado pues era más justo que compitieran. Y mira, pues ahí hemos caído,
le
haciendo
tragado,
honor al Día de los
tragado,
Inocentes.
Efectivamente, así ha sido. Te dejamos con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.